Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, abrimos aquí la mañana del fin de semana de COPE, que ha llegado al 5 de marzo y aquí no hay nada mejor que madrugar en domingo. Tenemos encima un frente atlántico que va a ir barriendo la península de oeste a este. Primero las lluvias van a aparecer en la parte más oeste de la península, Galicia, Zamora, Salamanca, Extremadura. Bueno, y luego después la nubosidad se va a ir extendiendo y va a llegar a última hora a todo el área del Mediterráneo, pero no se espera que en esta zona más oriental de la península deje precipitaciones abundantes. Eso sí, hasta ahora en el centro no ha cambiado nada. Hace frío, ha helado en las zonas de montaña del interior y se despiertan bajo cero, donde casi siempre en invierno. Teruel, Soria, Logroño, Vitoria. Estamos a las puertas del 8 de marzo, del 8M, al que la izquierda se agarra como si el feminismo fuera propiedad exclusiva y como si la igualdad entre hombres y mujeres fuera patrimonio suyo. Pero claro, este año tienen un problema. Llegan al Día de la Mujer arrastrando polémicas que no son para presumir ante ninguna mujer. Ahí están las consecuencias de la ley del solo sí es sí. Y ahí está la trama de corrupción en la que un diputado socialista, ya veremos si alguno más, se iba de prostitutas con empresarios que, además de pagar a estas mujeres, les obsequiaban a ellos con sobornos y con mordidas. ¿Esto qué ha provocado? Especialmente por la puesta en libertad de violadores y pederastas gracias a una ley del propio Ejecutivo. Pues lo que ha provocado es que la izquierda llegue al 8 de marzo dividida. Atrás van a quedar aquellas marchas masivas como las que vimos en 2018, cuando en Moncloa estaba Mariano Rajoy, y en las que algunas se empeñaron en convertir la manifestación en una enmienda a la totalidad de su gobierno, del gobierno de Rajoy, claro. Aquella imagen de una plaza de Cibeles en Madrid completamente abarrotada, o las fotografías del Paseo de Gracia en Barcelona lleno, pues son muy difíciles de que se repitan este miércoles. Son muy difíciles que se repitan este miércoles. Me atrevería a decir que imposible. Como anticipo lo que se ha visto este sábado, PSOE y Podemos haciendo la guerra por su cuenta en cuestiones relacionadas con la mujer en vísperas del 8M. Pedro Sánchez presidía un acto de partido en el que el objetivo fue repasar la aportación del PSOE en materia de igualdad. Pero tuvo un olvido evidentemente intencionado. Mira que tenía oportunidad magnífica para valorar la ley del solo sí es sí, que esta semana, por cierto, de la que esta semana se cumplen 5 meses desde su entrada en vigor y que ha beneficiado a 721 agresores sexuales que han visto rebajada su condena y que ha sacado de la cárcel a 74 violadores. De esto Pedro Sánchez no dijo ni una palabra. ¿Dónde quedaron aquellos tiempos, no tan lejanos, en los que el presidente presumía de ley?
Y yo creo que además es una gran conquista del movimiento feminista de nuestro país. Una ley de vanguardia que va a inspirar otras muchas leyes en el mundo, estoy convencido de ello.
Esto no piensen que es de hace mucho tiempo, ¿no? Esto que acabas de escuchar, Sánchez lo decía hace poco más de 3 meses. Ahora no solo no presume de ley, se han tenido que rendir ante la evidencia y admiten con hechos que ha sido un gran error. El martes, el Congreso debate la contrarreforma que el PSOE ha presentado, porque no pueden llegar a las elecciones municipales del 28 de mayo sin haber movido ni un dedo. Pero no les escucharán, al menos en público, reconocer que tragaron con una ley de Podemos a pesar de las múltiples advertencias que alertaban de lo que iba a pasar y ha terminado pasando. Bueno, pues en ese acto feminista de este sábado, ni una palabra de la ley que saca violadores a la calle, olvidándose, por tanto, de las víctimas. Pero Sánchez necesitaba un golpe de efecto y ahí nadie se mueve mejor que él.
En el próximo Consejo de Ministros vamos a aprobar una ley de representatividad paritaria entre hombres y mujeres en los centros de decisión.
Porque si las mujeres representan la mitad de la sociedad, la mitad del poder político y la mitad del poder económico tiene que ser de las mujeres.
En este anuncio se mezclan varias cuestiones y ninguna suena a nuevo, aunque lo que se busca precisamente es un golpe de efecto de Pedro Sánchez para intentar adelantar a Podemos por la izquierda. Hay una directiva comunitaria aprobada por el Parlamento Europeo en noviembre del año pasado que es clara. Los Estados miembros de la Unión Europea deberán sancionar a las empresas que incumplan la paridad de género en sus consejos de administración. Siguiendo con esta directiva, ¿qué significa en la práctica esta nueva norma? Que las empresas cotizadas tendrán que procurar que de aquí a 2026 las mujeres ocupen al menos el 40% de los puestos de administrador no ejecutivo. También se pide a los Estados miembros que establezcan multas para las empresas que no apliquen procesos de contratación abiertos y transparentes. Bueno, pues todo esto, el Parlamento Europeo, es de noviembre del año pasado, de 2022. ¿Qué más supuestas novedades anunció Pedro Sánchez ayer? La paridad en las candidaturas que presenten los partidos, que es lo que se llama como listas cremallera. Es decir, que hombres y mujeres se repartan las candidaturas al 50% y en puestos alternos. Esto tampoco es del todo nuevo. En 2013, en una jornada del PSOE como muy similar a la que celebraron ayer sobre igualdad, Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces secretario general del partido, propuso una nueva ley electoral con listas cremallera obligatorias. Luego ya más recientemente ha sido una propuesta de Podemos transformarse el gobierno de coalición en 2019. Lo registraron en la Comisión Constitucional del Congreso y ahora Sánchez la toma como suya anunciando su inminente aprobación en el próximo Consejo de Ministros. En todo caso, es un movimiento del PSOE, ya digo, cuando esta semana se van a cumplir los 5 meses de la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí y a 4 días del 8M. En Podemos siguen enrocados en defender esa norma, a pesar de que si seguimos a este ritmo se van a alcanzar en breve el 1 millón de rebajas de condena. De momento insisten en que no van a apoyar la contrarreforma del PSOE. Tampoco serían necesarios, por otro lado, sus votos, porque si para frenar la salida de violadores a la calle PP, Vox y Ciudadanos la apoyan, se suman al texto, saldría sin ningún problema adelante. ¿En qué siguen también instalados en Podemos? Pues en el insulto a los empresarios. Aquí esto es una carrera por ver quién da más. Si Sánchez eleva el tono, si Sánchez se sube al carro y señala al presidente Ferrovial, Rafael del Pino, la ministra 2030, Yone Belarra, tiene que ingeniárselas para dar una vuelta de tuerca más.
Feminismo no es que Ana Patricia Botín y Marta Ortega dirijan una gran empresa. Es topar las hipotecas de tipo variable para que Ana Patricia Botín deje de hacerse indecentemente rica a costa de que las familias de este país tengan que pagar 100, 200 o 300 euros más al mes por unas hipotecas desbocadas.
Claro, luego todavía se extrañan que empresas como Ferrovial anuncien el traslado de su sede social fuera de España. Si les están insultando cada día, ¿qué esperan? Bueno, esta misma semana el ministro de la Presidencia ha confirmado lo evidente, que van a acabar la legislatura. No teníamos sobre la mesa lo contrario. Van a apurar hasta el último día en el gobierno, hasta que los plazos legales no les impidan ya seguir más, no les permitan seguir más. Bueno, ante esto, ante este anuncio que hacía Félix Bolaños, Núñez Feijóo ha pedido este sábado que no alarguen la agonía, que adelanten las elecciones generales y las hagan coincidir con las municipales y autonómicas de mayo.
Amigos, este gobierno ha pasado de la decepción a la deriva, de la deriva a la decadencia, de la decadencia a la degeneración. Y debería de ahorrar a los españoles el siguiente paso y convocar elecciones ya. Dado que hay elecciones en el mes de mayo, votemos todos juntos en el mes de mayo para ver lo que los españoles quieren.
Pues no, no habrá elecciones anticipadas, y menos con una moción de censura que se tiene que debatir en el Congreso, que ha presentado Vox, con el casi nonagenario Ramón Tamames como candidato, y de la que Sánchez va a salir reforzado, de eso no tenemos ninguna duda. Con permiso de las andanzas de Tito Berni, además de las consecuencias de la ley del solo sí es sí, al margen también de esa ley anunciada por Pedro Sánchez, que va a llegar al Consejo de Ministros del martes con el objetivo de lograr una representación paritaria de mujeres y hombres en órganos de decisión, además de todo esto, hay una cita el próximo jueves que promete un debate interesante e incluso acalorado. No es una cuestión política, no. Tampoco es una cuestión social. Hablamos de un dilema ortográfico, pero que va más allá. Ya te hemos contado que en el seno de la Real Academia Española se ha abierto lo que se conoce como la guerra de la tilde. ¿Por qué? Pues porque esta semana la RAE volvió a pronunciarse sobre el uso de la tilde de la palabra solo, cuando es sinónimo de solamente. No es una cuestión menor. No se piensen que es algo exclusivo de los académicos, nada de eso. No tildar bien en un texto te puede penalizar en una oposición, en un examen de la EBAU, del bachillerato o de cualquier otra prueba en el que castiguen con rigor las faltas de ortografía. Por eso, por centrar de lo que estamos hablando, el solo, la palabra solo, ¿con tilde o sin tilde? El jueves las informaciones iban en una dirección y leímos titulares muy similares, en esta línea. Tras 13 años de debate, la RAE readmite que el adverbio solo, utilizado como solamente, lleve tilde. Bueno, como esta interpretación de lo que habían acordado no satisface a una parte importante de la Real Academia, de la RAE, tuvieron que matizar, y lo hicieron con dos puntos que aseguran que no modifican en ningún caso la doctrina de la ortografía de 2010. Por tanto, dice la RAE, se mantiene la obligatoriedad de no tildar el adverbio solo y los pronombres demostrativos este, ese, aquel, cuando no exista riesgo de ambigüedad. Y dos, se mantiene la opción de tildar o no estas palabras cuando haya riesgo de ambigüedad. Bueno, pero vamos allá. Dice que la opción más aconsejable es que no se tilde nunca ni el adverbio solo ni los pronombres demostrativos. A partir de las 8 vamos a hablar con el doctor en filología hispánica, Fernando Vilches. Pero antes quiero que escuches la opinión de dos escritores aquí en COPE, Lorenzo Silva y Daniel Gascón.
Cuando uno se dirige a alguien que le está leyendo y también le está dando un poquito de su tiempo, no tiene por qué meterle en líos innecesarios, sobre todo si hay una regla que ha venido funcionando mucho tiempo y que que zanja todas estas cuestiones.
Es muy raro que haya una verdadera ambigüedad, ¿no? Porque, por ejemplo, en esos dos casos y en otros muchos que podrían aparecer, digamos que el poema o el texto te lleva a conduce un poco la interpretación, ¿no?
Pues vamos a ver si la RAE lo aclara en el pleno de este jueves, que dice el escritor Pérez Reverte que ese pleno va a ser tormentoso. Ya decimos que no es un asunto menor, y sino que se lo digan a muchos opositores o a estudiantes que saben que la ortografía pesa y mucho en la nota de sus exámenes. Están pasando más noticias, te las cuento en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Asamblea Nacional Popular.
China celebra su cita política anual más importante, donde Xi Jinping será reelegido como presidente en un inédito tercer mandato. El país ha aprobado un importante aumento de gasto militar del 7,2% en un contexto de lucha contra la independencia de Taiwán.
Tratado de alta mar.
La ONU ha alcanzado un acuerdo para establecer zonas marinas protegidas con el objetivo de salvaguardar al menos el 30% de los océanos para 2030. Se trata de una reivindicación desde hace años de las organizaciones ecologistas.
Ley de seguridad ciudadana.
Policías y guardias civiles, cerca de 4.000 según delegación de gobierno y 30.000 según los convocantes, se han manifestado en Madrid por su reforma que se está tramitando en el Congreso. Denuncian que se sienten desprotegidos y que favorece a los delincuentes más violentos.
Rescatadas.
63 personas a bordo de una patera cerca de la costa de Granada durante esta madrugada. Entre ellas, 11 mujeres y 3 niños, todos en buen estado. Ya han sido trasladadas al puerto de Motril.
Y refugiados.
Han llegado a España 89 personas procedentes de Siria, afectadas por el terremoto que asoló el país y también Turquía hace un mes. Han aterrizado en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid.
Así ha comenzado la mañana del fin de semana de COPE. Son las 6:15, las 5:15 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hay que seguir mirando Ucrania. Las tropas rusas estrechan el cerco sobre la estratégica ciudad de Bakhmut, en la región oriental del Donetsk. Allí el ejército ucraniano resiste, pero comienza a admitir la posibilidad de una retirada, dicen, limitada y controlada. Mientras, y pensando ya en el día después de la guerra, un grupo de fiscales europeos firmaban este sábado en Leópolis un acuerdo para la creación de un centro internacional para la persecución de crímenes de agresión en La Haya. El objetivo es investigar las atrocidades cometidas por Rusia, de las que cada vez hay más evidencias. Lo apuntaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Hay cada vez más pruebas de los ataques directos contra civiles, así como contra las infraestructuras energéticas y otras. Se sabe que las fuerzas rusas han cometido tortura, maltrato, violencia sexual y ejecuciones sumarias. No se salvan ni siquiera los niños.
Este sábado, por cierto, era localizado el cuerpo sin vida de una niña de 7 meses entre los escombros del edificio de viviendas que recibió el impacto de un misil ruso el pasado 2 de marzo, con lo que son ya 11 las víctimas mortales de ese ataque. Y acaban de comenzar las sesiones de trabajo en la Asamblea Nacional Popular China. Con estos aplausos, con este ambiente tan festivo, recibían los delegados al presidente chino Xi Jinping al inicio de una asamblea en la que, entre otras cuestiones, se va a aprobar un aumento del gasto militar del 7% este año hasta superar los 210.000 millones de euros, una cifra que hay que poner en relación con las declaraciones que en esa misma asamblea ha pronunciado el primer ministro saliente Li Keqiang, quien ha asegurado que China luchará decididamente contra la independencia de Taiwán y en pro de la reunificación de la patria. Todavía en el exterior, mañana se cumple un mes del terremoto de Siria y de Turquía, en el que, según las cifras oficiales, han perdido la vida al menos 44.000 personas. Cientos de miles de personas se quedaron sin hogar. Precisamente este sábado aterrizaban en el aeropuerto de Torrejón, en la Comunidad de Madrid, 89 víctimas del seísmo. Son personas, además, que tienen el estatus de refugiados de la guerra de Siria. Iranzu García.
Los refugiados que acaban de llegar a nuestro país se encontraban en la zona fronteriza entre Turquía y Siria. Son 16 familias y la mitad de las personas que han llegado son niños. Todos ellos se repartirán entre 12 provincias de nuestro país. El ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, ha puesto el foco en el doble drama que vivían estas personas.
España está acogiendo a personas que además, digamos, de haberse visto afectados de forma tan intensa por el terremoto, son refugiados de la guerra de Siria. Por lo tanto, traen un doble drama detrás de ellos y la verdad es que es la mejor forma de que España muestre solidaridad.
España es el primer país de Europa que acoge refugiados del terremoto gracias a la colaboración de varios organismos y ONGs internacionales. Aunque el plan inicial era recibir a 129 personas, el gobierno seguirá trabajando en un segundo contingente para traer a más.
Y es noticia de última hora de esta madrugada una cuestión importante para el futuro de los océanos, que se ha aprobado esta misma noche. Los países de la ONU, tras 35 horas de discusiones, han acordado el establecimiento de un tratado que proteja la alta mar. Se trata de un instrumento que se negociaba desde hace años y que expertos y organizaciones ecologistas consideran vital para salvar los océanos. Vamos a situarnos en Valencia, en la Comunidad Valenciana, donde mañana lunes los médicos de la sanidad pública están llamados a secundar una jornada de huelga. La degradación de la sanidad y el déficit de facultativos son algunas de las razones por las que el sindicato médico ha decidido convocar en total 3 jornadas de paros. COPE Valencia, Pascual Claramonte.
2 meses negociando, posturas que parecían acercarse y un acuerdo que parece haber llegado tarde. ¿Cómo puede afectar el lunes a los valencianos? Por ejemplo, las operaciones programadas se reducirán a la mitad y los centros de salud tendrán una actividad similar, para que te hagas una idea, a la de un sábado. Víctor Pedreras, el presidente del principal sindicato médico, tienen el apoyo de los colegios médicos de las 3 provincias, Alicante, Valencia y Castellón.
Estamos hablando de que nuestros médicos de familia están viendo en algunos casos a unos centros de salud 70 y 80 pacientes, pero en situación puntuales, y eso no debería ocurrir nunca. Uh-huh. Están quejándose compañeros nuestros que tienen 55 años y más, que les obligan a seguir haciendo guardias a pesar de que la edad de exención ya la han rebasado, simplemente porque dicen que no tienen médicos.
Es cierto que la Consellería ha alcanzado ese acuerdo, pero se firmará el miércoles, por lo que la huelga, también prevista para los primeros lunes de abril y mayo, podría desconvocarse. Desde luego, habría más margen de maniobra. Todo ello en un contexto en el que vemos como los servicios de urgencias de hospitales valencianos encadenan días con decenas de pacientes esperando camas sin poder ser ingresados, y los tiempos de espera de hasta 45 horas.
Seguimos con movilizaciones. Más de 3.000 policías y guardias civiles se han manifestado en Madrid contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que está tramitando el gobierno. Denuncian que compromete su protección y la de los ciudadanos y que favorece a los delincuentes más violentos. Los convocantes, sindicatos mayoritarios de policía y guardia civil, a los que se ha sumado CESIP, creen que esta reforma supone más que seguridad, inseguridad ciudadana. Ana Huertas.
Agentes de la autoridad de diferentes puntos de España han marchado en el centro de Madrid en contra de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. José Manuel es policía, llegó desde León y se siente desprotegido.
Deja indefensos ante posibles concentraciones que se puedan montar sin comunicar, con el riesgo que eso conlleva. Hay dispositivos de seguridad en manifestaciones que llevan semanas su preparación, porque puede haber una deriva violenta. Y en este caso, pues, todo esto no se tiene en cuenta.
Y es que con esta reforma las manifestaciones espontáneas no tendrán que ser comunicadas previamente. Además, se pretende limitar el material antidisturbios, como por ejemplo eliminar las pelotas de goma. Equiparará también la palabra de los agentes de la autoridad con la del delincuente y tampoco considerará infracción grabar a las fuerzas de seguridad. Además, las personas que se nieguen a identificarse podrán ser retenidas hasta 2 horas, cuando antes el periodo máximo establecido era de 6. Y los agentes, después de una detención, deberán devolver a la persona al lugar donde comenzó la intervención.
A 4 días para el 8M y en plena tormenta por las consecuencias de la ley del solo sí es sí, cuya contrarreforma se va a votar el martes en el Congreso, Pedro Sánchez ha anunciado una ley para garantizar la paridad en la política y en la empresa privada. Parte de esa norma, como las llamadas listas cremallera en la ley electoral, la intercalación de hombres y mujeres de manera sucesiva en las papeletas, fue una exigencia de Podemos tras formarse el gobierno de coalición en el año 2019. La paridad en los consejos de administración de las empresas también forma parte de una directiva que aprobó el Parlamento Europeo el pasado año. Alicia García.
Este próximo martes el Consejo de Ministros aprobará una ley de representatividad paritaria en los centros de decisión. Esto es una ley para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito público y también privado. Lo anunciaba Pedro Sánchez en un acto convocado en Madrid ayer en la previa del 8M.
Vamos a aprobar en primer lugar listas cremallera en la ley electoral. Vamos a aprobar la paridad en el Consejo de Ministros y de Ministras del Gobierno de España. Vamos a aprobar la paridad también en los consejos de administración de las grandes empresas en nuestro país. Vamos a aprobar la paridad en las juntas de gobierno de los colegios profesionales.
Si vamos al detalle, la dirección de cualquier empresa cotizada o entidad de interés público con más de 250 trabajadores y 50 millones de volumen de negocio anual tendrá que tener un 40% de mujeres. Tampoco ninguna junta de gobierno de los colegios profesionales deberá tener menos de ese 40% de mujeres al frente, el mismo porcentaje que deberán tener los jurados que concedan premios financiados con dinero público. En cuanto a la reforma de la ley del solo sí es sí, Sánchez no se ha referido de manera directa, solo ha dicho que les unen más cosas de las que les separan de Podemos.
Ni una sola palabra sobre las consecuencias de la ley del solo sí es sí en ese acto feminista del Partido Socialista. Sobre sus consecuencias, sí se ha pronunciado el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que pide al gobierno adelantar las elecciones generales y hacerlas coincidir con las municipales y autonómicas del mes de mayo. Critica Núñez Feijóo la degeneración del gobierno por cuestiones como el caso mediador, la ley del solo sí es sí o la marcha de Ferrovial de España. Sobre el caso del Tito Berni, Feijóo dice que es un bochorno.
Yo no me encuentro con capacidad suficiente para describir lo que ha hecho el gobierno de España en la última semana. Parece una broma, pero no lo es. No lo es porque es extremadamente serio, es tan zafio, es tan cutre, es tan bochornoso y causa tanto daño a la política y a las instituciones que, lamentablemente, queridos amigos, no podemos seguir así.
Bueno, pues en todo esto, desde Podemos se han subido al carro de redoblar los insultos contra empresarios españoles. Hemos escuchado lo que decía Jone Belarra sobre Ana Patricia Botín, también sobre los responsables de Zara y, como no, en el punto de mira, Ferrovial. Referencias que al presidente de Vox, Santiago Abascal, les parecen intolerables.
Y ha salido Pedro Sánchez a decir una frase que es que la patria no es solo aumentar el patrimonio. Pero ¿cómo se atreve a hablar de patriotismo el que ha pactado con los terroristas y los ha incorporado a la dirección del Estado? ¿Cómo se atreve a hablar de patriotismo el que ha pactado con el separatismo golpista, con los corruptos separatistas de Cataluña y los ha indultado y los ha sacado a la calle?
Entre las leyes ideológicas que ha aprobado el gobierno esta legislatura, la ley trans o la reforma de la ley del aborto, iniciativas que han entrado en vigor el pasado jueves, y sobre esta ley, la del aborto, se ha hablado, se sigue hablando en el Congreso Nacional Provida, que ha reunido en Madrid a diferentes profesionales de la medicina, de la bioética, también de la filosofía. Es el 25º Congreso Nacional Provida. El objetivo, mostrar a personas e iniciativas implicadas en la valoración y defensa de todo ser humano, en contacto directo con las situaciones complicadas que ponen en riesgo la vida humana o atacan su dignidad. Siguiendo ese congreso, que se ha celebrado, ya digo, en Madrid, bajo el lema En la brecha, ha estado Ana Palacios.
Dorotea define el aborto como un asesinato. Con 16 años la violaron y se quedó embarazada. El único remedio que le dio la gente a su alrededor fue el aborto.
La clínica Dato estaba dispuesta a interrumpirme el embarazo ya hasta incluso con 6 meses. Y de las veces que me metían ahí, porque fui muchas veces, yo las veces que fui ahí nunca escuché el latido de mi bebé porque no me lo dejaban escuchar.
Una asociación Provida le acogió y le ayudó a seguir adelante.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Terminamos una semana en la que hemos conocido el dato adelantado del IPC de febrero. 6,1%, lo que supone un 1% más que el dato del mes de enero. Esta subida con respecto al mes anterior es algo que no había pasado en 45 años en febrero. Y además supone el segundo mes consecutivo en el que el IPC vuelve a aumentar después de la moderación que llevábamos viendo desde verano. ¿Qué ha pasado con el IPC subyacente? Que es aquel que no tiene en cuenta ni alimentos ni la energía. Porque también la inflación subyacente sigue aumentando y batiendo récords, está en el 7,7%. Precisamente los alimentos y la electricidad son los que están detrás de la subida del IPC, del encarecimiento de la vida. Te recuerdo que la cesta de la compra, ya en enero, era un 15,4% más cara que hace un año. Y lo notamos los consumidores, pero también los que trabajan en el sector de la hostelería. Francisco Galloso es dueño de una confitería en Oviedo.
Nosotros tenemos un consumo como confitería alto, podemos consumir incluso una tonelada a la semana y para nosotros el incremento es brutal. Bueno, de otras materias primas también, leche, mantequilla, huevos, pero bueno, el azúcar es algo que nos afecta directamente al sector, sí.
Con respecto a hace un año, el precio del azúcar ha subido un 52%.
Nosotros estábamos comprando exactamente el azúcar, el kilo, a 0,60 y lo estamos pagando a 1,25.
La leche, otro producto que utilizan mucho y que tú también habrás notado cómo se ha encarecido, está un 33% más cara que hace un año. El gobierno sigue manteniendo que pronto veremos cómo esa inflación comenzará a caer, pero ¿qué opinan los expertos? Escucha a María Jesús Fernández, que es economista de Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorro.
La subida de la inflación en febrero resulta realmente preocupante. Llevamos 2 o 3 meses pensando que la inflación ya ha tocado techo y que va a empezar a moderarse y, sin embargo, una y otra vez los resultados superan nuestras expectativas, lo que indica que las tensiones inflacionistas son más intensas y más graves de lo que tenemos en mente, ¿no?
¿Y cómo luchar contra el aumento de los precios? Pues una de las soluciones que plantean los expertos es garantizar la competencia. Ponemos rumbo en la mañana del fin de semana de COPE a las 6:30.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana en COPE es tiempo de juego.
Maravilloso.
Este domingo, Fútbol Club Barcelona-Valencia, Betis-Real Madrid.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Y además comienza el Mundial de Fórmula 1 en Bahrein.
Oye, que ya está aquí de nuevo.
¡Hala! Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
En COPE.
Los referentes de la radio deportiva.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Han dado las 6:30, sí, en un domingo que viene marcado por la entrada de ese frente atlántico que va a dejar lluvias, van a ir trasladándose desde el oeste hacia el este y que no van a ser todo lo intensas y todo lo abundantes que se necesitan, especialmente en ese área mediterránea donde más se necesitan las precipitaciones. Luego a las 7 te voy a contar la situación extrema a la que están llegando en Cataluña y que ha obligado a la Generalitat a redoblar las restricciones. Afectan fundamentalmente al riego de parques y jardines, aunque si la situación sigue así, estamos en una sequía que comienza a ser histórica en Cataluña, pues aumentarán también las restricciones al consumo humano. Nos vamos a detener ahora mismo en una propuesta que ha puesto encima de la mesa la Comisión Europea. Bruselas está planteando adelantar a los 17 años la edad mínima para sacarse el carnet de conducir, incluso el de camiones, eso sí, con algunas condiciones. La primera es que los menores tienen que ir siempre acompañados por un adulto, algo que ya se hace en Alemania o en Austria. Además, el periodo de pruebas tras sacarse el carnet, esa famosa L, se extenderá 2 años. Y en ese tiempo habrá una tolerancia cero con el alcohol. Bueno, al margen de las condiciones para los noveles, ¿qué es lo que persigue Bruselas adelantando la edad de conducir a los 17 años? Entre los objetivos está solucionar el problema de la falta de conductores profesionales que sufren muchos países y de la que España no es ajena. Una propuesta que también recoge otras dos novedades: la implantación del carnet digital y la posibilidad de que cualquier Estado miembro pueda imponer sanciones y cobrar las multas a ciudadanos de otros países, del conjunto de los países de la Unión, de los 27. Además de que su retirada tenga efectos en todo el territorio comunitario. Jesús Muñoz es profesor de la Autoescuela Lara y según su experiencia, y ojo porque le avalan 30 años de profesión, según su experiencia, si un joven de 17 años sí que está preparado, nos dice, sí que está preparado para conducir como plantean desde Bruselas. Nos lo contaba Jesús Muñoz en Herrera, en COPE.
Básicamente, la cuestión es la preparación. La edad, bueno, pues la edad como siempre, es decir, la educación y la formación es fundamental. Sí, puede llegar a estar preparado, todo depende de la formación que tengamos y lo que le exijamos en ese momento. Va a depender precisamente del examen que le van a pedir en ese momento para poder obtener ese permiso. O sea, hay que tener en cuenta que ya la legislación española permite que chavalitos con 15 años lleven ciclomotores y con 16 motos de tipo 1, es decir, que pueden llevar un scooter a 120.
La Unión Europea está convencida de que al adelantar la edad se reducirá la siniestralidad vial porque los conductores ganarán experiencia circulando. Según sus datos, en 1 de cada 5 choques mortales está implicado un menor de 30 años. ¿Pero será efectiva esa medida para reducir los muertos en las carreteras europeas? Según Jesús, nuestro instructor de la autoescuela Lara, todo depende de si los futuros conductores reciben o no una buena formación.
Si tiene una buena formación, yo creo que sí, con 16, 17 años es un chavalito que bueno, si tiene unos buenos hábitos, va a ser un conductor para toda la vida. La cuestión es que no le pidan una buena formación, esa va a ser la clave. Más que la edad, importante la edad, pero más que la edad va a ser la formación que reciba y la formación que le exijan.
Bueno, parece que eso de ponerse al volante no es una cuestión de edad. Y si no, que se lo digan a María Julia, una cubana que vive en Madrid y que está sacándose ahora el carné, a sus 64 años.
Un carné de conducir te da mucha independencia, te permite una libertad de movimientos que no tiene igual. También en dependencia de tu situación financiera, a estas edades puede ser el momento más apropiado para adquirir tu propio coche.
Pues a los 64 como María Julia o a los 17 como se plantea en Bruselas. Lo importante a cualquier edad es recibir una buena formación y ser conscientes de que ponerse al volante conlleva una responsabilidad con nosotros mismos, claro está, y también con el resto de conductores. Más noticias de este domingo con Sandra Senjón.
Escuchas La Mañana.
El martes, el próximo martes, se debate en el Congreso la contrarreforma de la ley del solo sí es sí presentada por el Partido Socialista.
Podemos, recordemos, ya ha anunciado que votará en contra. La ministra de Igualdad ha vuelto a pedir al PSOE sentarse a negociar antes de esa fecha para evitar que PP y Vox apoyen la propuesta de los socialistas. Se votará, por lo tanto, un día antes del 8 de marzo y cuando se cumplen además 5 meses desde la entrada en vigor de la norma. De momento, al menos 721 agresores sexuales ya se han beneficiado de ella con rebajas de condena y 74 han sido excarcelados antes de tiempo. Recordemos que toda reforma solo tendría efectos a futuro.
En este contexto, Pedro Sánchez ha anunciado una ley para garantizar la paridad en la política y en la empresa privada.
La dirección de cualquier empresa cotizada o entidad de interés público con más de 250 trabajadores y 50 millones de volumen de negocio anual tendrá que tener un 40% de mujeres. Tampoco ninguna junta de gobierno de los colegios profesionales deberá tener menos de un 40% de mujeres al frente. Parte de esa norma, como las llamadas listas cremallera en la ley electoral, intercalar hombres y mujeres de manera sucesiva en las papeletas, fue una exigencia de Podemos tras formarse el gobierno de coalición en 2019.
Y en China, a esta hora, continúa la Asamblea Nacional Popular, la cita política anual más importante en el gigante asiático.
Los 3.000 diputados reelegirán a Xi Jinping como presidente de la República en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín, mismo escenario donde se celebró el Congreso del Partido Comunista en el mes de octubre. Un tercer mandato inédito para el que en 2018 ya abolieron el límite de 2 consecutivos. Entre otras cuestiones, se va a aprobar un aumento del gasto militar del 7,2% este año hasta superar los 210.000 millones de euros. En este contexto, el primer ministro saliente ha asegurado que China va a luchar decididamente contra la independencia de Taiwán y por la reunificación de la patria.
210.000 millones de euros de gasto militar para China, para que luego no temamos la capacidad militar del gigante asiático. El Atlético de Madrid ha goleado al Sevilla en una fecha especial para Simeone.
6-1 ha ganado el Atlético de Madrid al Sevilla, precisamente el día en el que Simeone alcanza los 613 partidos al mando del conjunto colchonero. De esta manera supera a Luis Aragonés y se convierte en el entrenador con más partidos en el Atlético de Madrid. Las palabras de Coque, capitán del equipo.
Yo creo que el trabajo que ha hecho el míster en este caso durante 11 años, cuando el día que se tenga que marchar o quiera dejarlo, miraremos todo para atrás, incluso él y se quedará con la conciencia tranquila de haber dejado todo, de haber luchado por el Atlético de Madrid y ser la persona que es y el entrenador que es.
Hoy continúa la jornada 24 con el Valladolid Español a las 2 de la tarde, Barcelona-Valencia a las 4 y cuarto, Rayo Atlético a las 6 y media y el Betis-Real Madrid a las 9 de la noche. Y todo listo para el Gran Premio de Bahrein, hoy a las 4 de la tarde, donde Verstappen saldrá primero. Carlos Sainz será cuarto y Fernando Alonso saldrá quinto.
A las 6:38 nos damos la primera vuelta por el kiosco. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Que ha recogido los periódicos regionales y empezamos por La Voz de Galicia, que cuenta la escalada de hurtos en La Coruña con 37 al día y que ha puesto en alerta a vecinos y a comerciantes.
Sí, es que La Coruña, dice este periódico, se ha convertido en escenario de robos y trapicheo de drogas. Los datos del Ministerio del Interior sitúan a la ciudad por primera vez en su historia entre las urbes de España, de las que rondan los 250.000 habitantes, con mayor índice de criminalidad. El último balance recoge que entre enero y septiembre de 2022 se produjeron un total de 9.800 infracciones penales, lo que supone un casi 13% más que en el mismo periodo de 2021. El en los hurtos es donde se aprecia un mayor incremento, con más de 37 al día, un total de 3.360 en el tercer trimestre del año pasado, frente a los 2.700 del mismo periodo del año anterior de 2021. También destaca, Antonio, el aumento de delitos, de lesiones y riña tumultuaria, que pasan de 46 a 59, y los robos con fuerza, que han aumentado.
En el periódico El Levante leemos que hay preocupación en la hostelería por la falta de mano de obra para las fallas.
Sí, el sector de la hostelería, que se encuentra bajo mínimos a pocos días de la semana grande de fallas. La mayoría de bares y restaurantes de Valencia que están buscando casi desesperadamente, en algunos casos, personal, dice este periódico, para poder hacer frente a la gran cantidad de gente que va a acudir, bueno, pues como cada año a la ciudad hasta el próximo 19 de marzo. Los locales se están ofertando a través también de las redes sociales, de esos portales de búsqueda de empleo, para llegar a un mayor público, aunque la mayoría de ofertas, como dice este diario, siguen sin ser cubiertas. Dicen desde la patronal de la hostelería valenciana que el sistema de reserva de mesa conlleva que los locales pues puedan conocer con antelación el nivel de demanda, y que por lo tanto ya están viendo que se van a ver sobrepasados, porque va a haber muchísimo trabajo durante unas fallas que, dicen, pues van a estar ya, por fin, parece, al nivel de las de prepandemia.
Bueno, y el Heraldo de Aragón publica la denuncia del dueño de un bar de Zaragoza a la SGAE, a la Sociedad General de Autores, por presuntas amenazas
e intimidación. La decisión la ha tomado después de que un juez declarara la nulidad de una reclamación que la SGAE, la Sociedad General de Autores Españoles, hizo en 2015, y a pesar de ello, a los pocos días de la decisión del juzgado, pues desde esta organización le exigen el pago de 1.056 euros si quería, dice, evitar la reclamación judicial. Ha estado 7 años inmerso este hostelero, según el periódico y según pues lo que ha declarado, en un procedimiento sin ser consciente de ello, porque nunca le fue notificado, ni siquiera por edicto. El hombre se enteró de lo que sucedía después de que solicitara a su abogada que averiguara, porque un juzgado pues le estaba haciendo embargos de la devolución de la declaración de la renta, porque él no tenía ningún asunto pendiente ni nadie le había notificado nada. Bueno, pues las gestiones le sirvieron para descubrir que efectivamente había un procedimiento de ejecución iniciado en 2015, instado por la SGAE. Bueno, solicitó la nulidad de actuaciones por falta de notificación. Dice que no le llegó ninguna nota, ningún mensaje, ninguna carta ni nada, y el juzgado les dio la razón. Reconoció que la SGAE, tras haber hecho un único intento de comunicación, no hizo el intento de averiguar otro domicilio del afectado, y la respuesta de la SGAE ha sido un SMS pidiéndole dinero.
Que pague. Bueno, menudo embrollo. Momento de repasar lo que ha dado de sí la semana a la luz de la línea editorial de la cadena COPE con José Luis Restán. Buenos días, José Luis.
Buenos días, Antonio. Los datos de la campaña de la renta de 2022 constatan un aumento de 84.000 declaraciones a favor del sostenimiento de la Iglesia. Más de 8 millones y medio de personas marcan la casilla de la Iglesia Católica, lo que va a permitir que siga realizando su misión evangelizadora y respondiendo a las necesidades materiales y espirituales de millones de personas. Es un gesto libre y consciente de ciudadanía que reconoce y apoya la aportación al bien común que realiza la Iglesia en tantos campos, incluso si una parte de los ciudadanos que marcan la X no se identifica completamente con sus propuestas. Y la sociedad española asiste atónita a las informaciones sobre la trama del llamado Tito Berni. Empresarios, políticos y un ex general de la Guardia Civil son los protagonistas de un escándalo de dimensiones mayúsculas. Esta trama de corrupción y prostitución no se soluciona con la expulsión del diputado que la lideraba ni con su suspensión de militancia. La corrupción afecta a la estabilidad institucional y a la credibilidad del sistema. Por todas esas razones, se espera del PSOE una respuesta a la altura, y eso pasa por asumir las consecuencias y evitar las maniobras de distracción. Y es importante saber cuál será la postura de un hipotético gobierno del Partido Popular ante la ley trans recién aprobada. Núñez Feijóo asegura que cuando llegue al gobierno será una de las primeras que modificará, mientras el PP ha votado a favor de la toma en consideración de la propuesta de Vox para derogar la ley trans de la Comunidad de Madrid, aprobada con la abstención de los populares durante el mandato de Cristina Cifuentes. El planteamiento de los populares en Madrid, que se anticipa al que el partido decida en ámbito nacional, propone acompañamiento médico ante los casos diagnosticados de disforia de género. En el caso de los menores, recuperará la necesidad del consentimiento de los padres e impedirá la aplicación de cirugías. También suprimirá las previsiones normativas que puedan inducir al adoctrinamiento. Es un asunto muy serio en el que un futuro gobierno del centro-derecha verá puesta a prueba su credibilidad. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos vamos a situar a esta hora en Reino Unido. A alguno el Brexit le puede sonar casi a la prehistoria, porque la información internacional en medio de la guerra en Ucrania avanza de forma vertiginosa y nos termina salpicando a todos, pero no es prehistoria. Apenas hace 2 años de la entrada en vigor del Brexit, de esa histórica desconexión, que mantenía todavía un fleco clave y que se ha resuelto esta semana. El Reino Unido y la Unión Europea han llegado a un acuerdo después de unas largas negociaciones para un nuevo protocolo para Irlanda del Norte. Este documento regula la circulación de mercancías entre la República de Irlanda, que es un país independiente que forma parte de la Unión Europea, e Irlanda del Norte, que es un territorio del Reino Unido que ya no forma parte de la Unión Europea. El protocolo ya negociado hace años por Londres y Bruselas establecía controles de mercancías entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido. Y esto, a juicio de los unionistas norirlandeses, venía a ser como si no fueran parte del Reino Unido. Boris Johnson, entonces primer ministro británico, decidió no aplicar el documento que Londres había negociado y firmado. Anunció que lo modificaría unilateralmente, así que con la llegada del nuevo primer ministro, Rishi Sunak, a Downing Street, se reanudaron las negociaciones y por fin se ha conseguido llegar a un compromiso. Han tenido que hacer malabarismos para llegar a este acuerdo, que primero tiene que ser aprobado por la Cámara de los Comunes en Londres. Es un acuerdo muy importante, es clave, y por eso lo vamos a analizar en la mañana del fin de semana de COPE con Daniela Serván, que es profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Profesora, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, muy bien, muchas gracias por invitarme.
Gracias por estar con nosotros en la mañana del fin de semana. ¿Por qué es necesario este protocolo para Irlanda del Norte? Y le voy a hacer otra pregunta. Si este nuevo documento negociado por la Unión Europea y el Reino Unido es un documento equilibrado que responda a las preocupaciones de todas las partes.
Muchas gracias por las preguntas. Sí, yo creo que es un documento equilibrado y también un documento necesario. Como lo has dicho, parece que han pasado muchos años desde que han empezado las negociaciones para el Brexit, pero quedaban aún puntos pendientes y este era uno de los más importantes. Es un acuerdo equilibrado porque, por un lado, responde a las demandas de Londres de no crear problemas en relación a los precios que tengan los productos ingleses en los mercados norirlandeses, por lo que ese problema se ha podido responder de forma eficaz. Y también responde a las demandas de la Unión Europea y, bueno, de forma implícita de Irlanda, de establecer mecanismos de control para que los productos que vienen de Reino Unido, pasan por el territorio norirlandés y tiene como punto de llegada el mercado único europeo, puedan cumplir con la normativa europea. Es decir, es una forma equilibrada de contestar los dos lados, las demandas que habían sido formuladas por los dos actores implicados en estas negociaciones.
Lo acabas de apuntar, pero ¿cómo afecta al conjunto de países de la Unión Europea este acuerdo y, por tanto, a España también?
Creo que hay unas consecuencias para todos los países de la Unión Europea y también algunas consecuencias que se relacionan de forma ya más específica a España. A lo que me refiero con las consecuencias que se puedan relacionar con el contexto español es que esto abre un marco para finalizar también las negociaciones pendientes sobre Gibraltar. Es decir, parece ofrecer un contexto favorable para terminar esas negociaciones también y llegar a un acuerdo similar en relación a la libre circulación de mercancías y personas en Gibraltar, el otro punto de frontera entre la Unión Europea y Reino Unido. Y en general a todos los países de la Unión Europea diría que les daría esas garantías de que los productos que llegan de Irlanda del Norte pasan por los controles y también se conforman con las condiciones llegando a cumplir esa normativa europea. Es decir, habrá un mecanismo de sellar los productos, habrá una lista de productores que se puede controlar el mecanismo a través del cual se sellan estos productos. Es decir, habrá en general un mecanismo de control y un mecanismo para que pueda dar confianza al resto de los mercados europeos.
Uh-huh. Eso es lo importante en este caso. Bueno, realmente el nuevo protocolo elimina cualquier sensación de que exista una frontera entre Irlanda del Norte y el resto de los territorios británicos, como asegura el primer ministro Sunak.
Cuenta con el apoyo de Partido Unionista, por lo que parece ser que sí está representando de manera favorable estos intereses, y también parece ser que ese acuerdo tiene grandes posibilidades de poder obtener un voto favorable por parte del Parlamento británico. Se ha implicado de forma activa a los norirlandeses en este proceso de negociación y también se ha conseguido de que tengan un papel importante a través del Parlamento Regional de Irlanda del Norte en, por ejemplo, establecer los detalles de la implementación y en trabajar de forma conjunta con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por lo que sí, parece ser un acuerdo equilibrado también desde ese punto de vista de representar a los intereses norirlandeses y de asegurarse de que este acuerdo es un acuerdo sensible que no está poniendo en aplicación ningún tipo de frontera dura, que es lo que se ha querido evitar.
Cuando le preguntaba por las consecuencias para el conjunto de países de la Unión Europea, por supuesto para España, entiendo que la decisión de renegociar ese documento ha sido la mejor solución en este caso.
Sí, porque está ofreciendo, volviendo a ese punto sobre Gibraltar, un marco dentro del cual se podrían llevar a cabo también las otras negociaciones y también está asegurando de que la competencia sea leal, es decir, al dar acceso a los mercados europeos a productos que vienen de fuera de la Unión Europea, se tienen que asegurar de que haya una competencia leal y creo que este es el punto que más podría afectar a España en el caso de Gibraltar y que se ha hecho de una forma satisfactoria en el caso de Irlanda del Norte.
Bueno, pues era uno de los asuntos que quedaba pendiente de la aplicación del Brexit 2 años después de su entrada en vigor y lo hemos analizado en la mañana del fin de semana con Daniela Serván, que es profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. Le agradezco mucho, Daniela, que haya estado en la mañana del fin de semana de COPE. Un abrazo, buen fin de semana.
Muchísimas gracias.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Antes de que nos den las 7 de la mañana de este domingo 5 de marzo, vamos a recopilar esas noticias curiosas, esas historias que a veces pasan inadvertidas, pero que recoge siempre nuestro compañero Iván Alonso. Buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Antonio.
Una de esas historias la ha protagonizado María Figueroa. Es policía municipal desde hace 22 años en Pamplona. Ha descubierto y patentado un tejido antinavajazos, una prenda que es única en el mundo.
Sí, ha descubierto ropa interior blindada, Antonio. Esta policía pamplonesa, como tú decías, ha diseñado un conjunto de sujetador y culot para mujeres y un culot específico para hombres, pues que incluyen ese tejido anticorte que es, dicen, muchísimo más fuerte que el acero y del que ya han producido las primeras unidades con el apoyo de una empresa navarra. Su objetivo, como decías, es evitar esas heridas con arma blanca, pues la que los policías tienen mucho riesgo en algunos casos de padecerlas. Es como ir, decía María, con un segundo uniforme, te lo pones debajo del que ellos llevan habitualmente y ya está. Ha contado aquí en Herrera, en COPE, María, cómo se le ocurre esta idea que, como tú decías, es única en el mundo.
Tras pasar una mala etapa que estaba en casa dándole vueltas a la cabeza, qué es lo que iba a hacer un poco con mi vida, pues surgió esta idea. O sea, al final, dedicarme a ser policía me llevó a tener esta idea y, bueno, a buscar las prendas por diferentes ciudades y países y a juntarlas y a crear algo que, bueno, que era necesario y había una carencia en la uniformidad. Entonces, pues, esto es lo que llegó a nuestras manos.
Y habla de un material que se llama Dynema, que es un hilo extremadamente fuerte que ofrece gran resistencia al corte y a la misma vez suave, elástico y que te aporta confort. Bueno, ella llevó varias muestras de tela que fue recopilando, no solo en España, hizo varios viajes al extranjero, incluso realizó algunos bocetos que había dibujado y que se los entregó a esta empresa navarra. Le hicieron caso, de hecho pararon las máquinas y se acercaron a una de las trabajadoras para que confeccionara un primer test. Así, nada más llevarlo a la propia fábrica, pues surgió esta idea que puede generar, Antonio, te lo puedes imaginar, un interés grande a nivel internacional, porque hasta ahora no existía nada así, por lo que María ha tenido que solicitar la patente. De hecho, ya tienen a punto los modelos para vender y le están llegando peticiones no solo desde nuestro país, sino desde todo el mundo.
Invento patentado y español. Bueno, precisamente de policía, de agente de los Mossos de Escuadra en particular, iba disfrazado un pequeño de 5 años hace unos días durante los carnavales en Barcelona. Bueno, el niño se pierde entre la muchedumbre, los agentes lo encuentran y para que su situación no fuera tan angustiosa se lo llevan a las oficinas de la Policía Autonómica. Como si de un agente de verdad se tratara, estuvo ayudando a los Mossos a vigilar las cámaras de seguridad del Palau de la Generalitat.
Tú lo decías, Antonio, el pequeño iba disfrazado de mozo de escuadra, por lo que te puedes imaginar la ternura que invadió a los agentes. El de policía es, sin duda, hay que decirlo, uno de los disfraces más populares entre los niños en carnaval. Y el sueño de este pequeño, pues, se hizo realidad. Es verdad que, bueno, pues, fue un hecho traumático, por supuesto, seguramente para el niño de 5 años, pero que se terminó convirtiendo en toda una aventura. Los agentes le encontraron en la plaza de San Jaume, se lo llevaron con ellos a la sede del gobierno autonómico y mientras esperaba a sus padres, pues tú lo decías, pudo sentirse como un agente más por un día. Pudo vivir de primera mano la experiencia de ser un verdadero policía. Se le puede ver, subieron a las redes sociales, a Twitter, los Mossos de Escuadra, una entrañable fotografía, pues donde se le puede ver sentado en el regazo de un oficial, mirando atentamente, sin perder detalle alguno, Antonio, las imágenes de las cámaras. Bueno, te puedes imaginar el disgusto, por supuesto, de los padres, que no tardaron en llegar a las dependencias policiales, pero aunque para ellos va a ser muy difícil olvidarse esta traumática situación, estoy seguro que al pequeño se le ha olvidado rápido gracias a poder vivir lo que es ya un momento inolvidable para él. Y yo diría que igual el niño ya tiene decidido que va a ser de mayor.
Igual ha empezado ahí una vocación futura para que sea este pequeño policía autonómico de los Mossos de Escuadra. Seguimos. ¿A que no sabes desde dónde te llamo? Estas fueron las primeras palabras que se pronunciaron a través de un teléfono móvil. Se cumplen 50 años de esta frase que dijo Martin Cooper, el ingeniero de la compañía Motorola, que inventó este aparato del que muchos dependemos a día de hoy.
Llamó a su competidor, Antonio, el doctor Joel Engel, desde la Sexta Avenida de Nueva York. En su mano estaba el primer teléfono que permitía llamar andando por la calle sin estar conectado a ningún cable. Y tú lo decías, este año se cumplen ya 50. Es el 50 aniversario del invento del teléfono móvil, que era algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver hoy en día. Pesaba 1 kilo y permitía hablar solo 20 minutos después de haber cargado 10 horas la batería. Bueno, Martin Cooper, que fue reconocido con el Príncipe de Asturias por su visionario invento, claro, en 2009, y actualmente tiene 94 años. Ha sido noticia esta semana porque ha estado en el Mobile World Congress de Barcelona y con sus 94 años sigue usando móviles de última generación. ¿Y qué piensa él sobre el futuro de estos aparatos? Pues que a partir de ahora deberían servir para prevenir sobre todo enfermedades en un futuro. Y es algo que también apuntaba aquí en la tarde de COPE Adrián Fernández, que es responsable del equipo de movilidad de Paradigma Digital y experto en telefonía móvil. Ante la pregunta, ¿cómo van a ser los dispositivos que tendremos en el futuro? Pues su respuesta era clara, no va a cambiar mucho nuestra dependencia de ellos.
Yo creo que en un principio siempre vamos a tener que estar dependiendo de lo que sea este dispositivo. Hay un potencial en los dispositivos y en el hardware que se implementa en ellos a nivel sanitario. Nos permite evolucionar y nos permite pues poder educar a la gente para utilizarlos, para evitar pues ciertos problemas sanitarios.
Y gracias a estos teléfonos móviles puede que nos estés escuchando a esta hora en la mañana del fin de semana de COPE. Una cosita más, Iván. De Perú nos llega una de las noticias más excéntricas de la semana. La policía ha encontrado una momia prehispánica en la mochila de un repartidor de comida rápida.
Un hallazgo, Antonio, además, que fue fruto de una coincidencia, porque tuvo lugar en la localidad de Pena, donde un grupo de agentes policiales pues se encontraron realizando una patrulla sin más, y en un momento dado localizan a 3 hombres consumiendo bebidas alcohólicas, vamos, haciendo botellón en plena calle. Uno de ellos era un repartidor de comida rápida de la empresa peruana Pedidos Ya, y al pedirle que saque las cosas de su mochila para ver si tienen más alcohol, la policía se fija en que dentro de ella se encuentran restos humanos en posición fetal y tejidos blandos con características pues que corresponden claramente a las de una momia. Te lo puedes imaginar, inmediatamente se comunican con el Ministerio Público, con el Ministerio de Cultura, y efectivamente, tras hacerles las pruebas necesarias a esos huesos, se constata que se trataba de una momia prehispánica de entre 600 y 800 años de antigüedad. ¿Cuál fue la excusa por parte del repartidor? Pues que se la había encontrado en casa de sus padres, que estaba allí sin más, y que la sacó para que fuese vista por sus amigos del barrio, y que tuvo la mala suerte de que se encontró con los policías. Bueno, por supuesto que a partir de ahora el gobierno pues se ha puesto a hacer las labores pertinentes para la conservación física y legal de la momia, que claro, es considerada un bien cultural del país andino y que seguramente va a estar en un museo dentro de poco, mejor que en una mochila.
La excusa del repartidor es equiparable a la que están dando los del caso Mediador cuando aparecen con mujeres en las fotos, ¿no? Que nos dan las 7, Iván, gracias.
Hasta ahora.